Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo básico. Tomemos papel y lápiz y a aprender.
Yo tengo el poder de prevenir el contagio, proteger a mi familia y mi comunidad. Me quedo en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
¿Qué tal, chicos y chicas de toda Guatemala? Soy Iris Arriaga y en este momento les voy a acompañar en el desarrollo del tema de las redes sociales para chicos y chicas de educación básica. Antes de esto es importante recordarte que si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a poder generar muchos pensamientos, habilidades y destrezas y ante todo a desarrollar esas que tienen que ver con la lingüística, con el desarrollo de la memoria y la percepción. Continuamos. ¿Qué te dije al principio? ¿Qué son las redes sociales? Iniciemos por allí. ¿Qué tienes tú en mente? Muy bien, las redes sociales son sitios o plataformas online que facilitan la comunicación en tiempo real de un grupo de personas que probablemente tienen el mismo interés. Tú, ¿qué tienes presente como redes sociales? Sí, exacto. El Facebook, Instagram. ¿Qué más? ¿Sabías que la primera webcam fue utilizada en Cambridge para monitorear una máquina de café? ¿No? Bueno, cada día se envían 247 millones de emails y el 81% son spam. También, ¿sabías que cada estudiante cada día utiliza casi 4.7 billones de minutos en Facebook? Sí, aunque no lo creas. Es increíble. Esta interactividad se realiza a través de diferentes dispositivos electrónicos. ¿Cómo cuáles? Pensemos, pues el celular o la tablet, la computadora, en fin. Todo esto se puede hacer posible donde el envío de fotos y videos se ha convertido en un verdadero fenómeno, digno de estudio a nivel psicológico, sociológico, antropológico e incluso mercadológico. ¿Pero tú sabes qué es o qué concepto se tiene como red? ¿No? En este momento es importante que tú tomes rápidamente tus hojas que vas a después colocar en tu portafolio de Aprendo en Casa o directamente en tu cuaderno de comunicación y lenguaje y tomes algunos apuntes. Por ejemplo, la palabra red, net, en inglés. Es muy antigua, pero existe oficialmente en el idioma español desde el siglo XII y proviene del latín rete o retis, que significa estructura elaborada con un patrón específico, como por ejemplo las redes de pescar o cazar. Con el paso del tiempo se fue dando un uso metafórico. Por ejemplo, red de espías, red de distribución o redes sociales, como es el caso de este genuino advenimiento social, que siempre debes de tener presente como la web 2.0. Es increíble que dentro de las redes sociales también debes de tener mucho cuidado, ya que pueden ser perjudiciales si en algún momento tú las utilizas de manera inadecuada. Es importante que para poder utilizarlas correctamente, también puedas saber qué es la netiqueta, cómo puedes escribir, qué es lo que debes publicar o qué es lo que no puedes publicar. Sigamos con otro antecedente histórico. Mientras que la palabra red viene de la idea de entrelazar nudos y botones, la palabra social se refiere a todo lo relacionado con interacción de los individuos de una sociedad. Por esta y otras razones, el nombre a este fenómeno es atribuido al cibernético llamado redes sociales, que define muy bien su significado e importancia para la ciudadanía actual. Aunque decir redes sociales sería la forma correcta según algunos expertos. ¿Cómo puedes implementar este tema ahora que estás en casa? Lo primero es que tengas presente también que con la llegada y la expansión de la Internet se permite y propicia una interacción dinámica y abierta de comunidades enteras a través de medios digitales, como Facebook, a lo que se le conoce también como la red social más grande, ya que cuenta con más de 1.5 millones de usuarios. Y si fuese un país, sería el más grande del mundo. Ah, sí, estábamos pensando que cómo lo puedes utilizar tú en casa. Bueno, te recomiendo lo primero, la toma de apuntes que estás haciendo en este momento. Lo segundo podría ser que por medio de un organizador gráfico puedas sintetizar la información que se te está dando. Lo siguiente es investigar las aplicaciones electrónicas que también cumplen a la perfección con este cometido. ¿Cuál? El de entrelazar a las personas que se conozcan o que necesiten algo de alguien más. Por ejemplo, WhatsApp. Bueno, no se queda solo allí. También puedes hacer una línea de tiempo que refiere a la historia del Internet. Y no solo eso. Puedes llegar, además de leer de las redes sociales, también puedes contestar algunas preguntas. Número 1. ¿Por qué razón existen compañeros de clase que bloquean a miembros de su familia en Facebook? Espero que no sea un caso en este momento, que no sea el tuyo. Número 2. Investiga la teoría llamada 6 grados de separación y luego danos tu opinión acerca de usuarios que sobrepasan los 1000 contactos en Facebook. ¿A qué se debe? ¿Consideras positivo o negativo tener tantos contactos en Facebook? ¿Y por qué? Es importante que argumentes tus respuestas. También puedes adherir a este trabajo la red social que más utilizas. De la misma manera, hacer una comparación entre la ventaja y la desventaja de esta red social. Y puedes recomendarle a los demás el utilizarla. Claro, de la manera correcta. Recuerda ante todo que lo más importante es que tú puedas hacer este trabajo, lo puedas hacer en orden y que luego lo coloques dentro de tu portafolio de Aprendo en Casa. Y si no, pues dentro de tu cuaderno de comunicación y lenguaje. Por cierto, no te olvides que en este caso son las redes sociales. ¡Ah! Y si todavía te ha quedado alguna duda, ¡sigue investigando! Lee y conviértete en alguien fascinante con el simple hecho de utilizar esos 20 minutos diarios. No te olvides que lo más importante también es prestar atención y ante todo, pues esperar a que nos encontremos en una nueva aventura de aprendizaje. ¡Hasta pronto!
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, debemos llamar a nuestros hijos por su nombre. De manera tranquila, decir lo que esperamos de ellos o señalar si hay algo que deben mejorar. Sabiendo que de acuerdo a la edad, nuestros hijos tienen diversas capacidades y habilidades. No podemos esperar lo mismo de un niño pequeño que de un niño grande. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Hola jóvenes y señoritas, mi nombre es Wendy Santa Cruz. El tema que hablaremos hoy es sobre la lectura silenciosa y oral del área de comunicación y lenguaje del grado de primero básico. Si usted tiene algún niño o joven con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a desarrollar las habilidades de pensamiento lógico, memoria, atención lingüística y percepción. Necesito que tengan a la mano su portafolio Aprendo en Casa, para que ustedes vayan tomando nota de todo lo que se va a hablar hoy en este momento. ¿Qué es la lectura silenciosa? ¿Qué es lo que se les viene a la mente cuando hablamos de lectura silenciosa. Es muy útil en la vida escolar, así como también en la edad adulta. Por ello, es importante incluir un tiempo de lectura silenciosa durante el horario escolar. Conocemos de muchas experiencias en las instituciones, los primeros 15 minutos de la mañana se realiza una lectura. Todos hacemos una lectura silenciosa. Podemos ir en el bus y miramos un rótulo. Ahí estamos haciendo una lectura silenciosa porque no lo estamos haciendo oralmente. Estoy viendo una película y salen abajo notas donde me dice qué está diciendo la persona de la película. Lo estoy leyendo silenciosamente, con la vista, ¿verdad? Cada quien lleva su obra favorita. Cada quien lee su lectura que uno desea. Pueden leer cómics, revistas, manuales de juego. A mí no me gusta leer, claro que les gusta leer. Lee una revista, un cómic, hasta las instrucciones de un manual de juego. En lectura están leyendo, así que nadie puede decir, a mí no me gusta leer. Y esos minutos son para la lectura silenciosa. En este ejercicio se dan muchos casos en que se intercambian textos y todos la pasan muy bien. Inconscientemente leemos y no podemos decir, ay, a mí no me gusta la lectura. Claro que sí. En la lectura silenciosa, ustedes saben que es por medio de la vista silenciosamente, ¿verdad? Hay algunas bondades de la lectura silenciosa. La persona progresa en la lectura en su propio ritmo. Puede ser rápido y poco a poco van agarrando agilidad. Desarrolla la lectura según sus intereses. Conforme uno va leyendo, puede hasta saltarse párrafos, ¿verdad? O por medio de la vista uno lee más ágilmente. ¿Qué otra bondad hay en la lectura silenciosa? Puede releer cuando no entiendo algo. Regreso a leer lo que leí anteriormente. Cuando me distraje, ¿verdad? Entonces, en mi momento, regreso a la lectura para ver el significado correcto. Puede detenerse por cansancio, por el tiempo. A veces disminuimos por la inseguridad que produce la lectura oral. En cambio, la lectura silenciosa es muy diferente. Permite desarrollar la habilidad de la escritura, ¿verdad? La lectura es asimilada a partir de la concentración y la atención, mientras que en la lectura oral se centra en la pronunciación, en el ritmo, en la entonación. En cambio, la lectura silenciosa es muy diferente, ¿verdad? A veces en la lectura oral, si alguien nos escucha, nos da como que temor. Pero en cambio, la lectura silenciosa nos resulta molesto cuando las demás personas nos están viendo, porque es mi lectura que yo estoy llevando sin que nadie más me escuche. Y no tengo que estar viendo que estén escuchando que yo estoy leyendo bien. En cambio, en la lectura oral, es la que se hace en voz alta. Tiene como objetivo conseguir una buena oralización. Oralmente nos escuchamos, ¿verdad? Es la construcción del sentido en equipo. Todo ves que la lectura oral se usa para transmitir el mensaje de un texto a un determinado grupo de personas. Se lee con atención, lentitud y una comprensión muy clara. Yo realizaré ahora con ustedes una lectura oral. Después de leer el capítulo 1 del Popol Vuh. Así que por favor quiero que pongan mucha atención. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma. En silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación del primer discurso que había todavía un hombre, animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierba ni bosque, solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra. Solo estaba el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera ni se agitara o hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada notado de existencia. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad. En la noche, solo el creador, formador, Tepeu y Cucumatz, los progenitores, estaban en el agua, rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Por eso se les llama Cucumatz, de grandes labios, de grandes pensadores. En una naturaleza, de esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo. Este es el nombre de Dios, así contaba. Llegó aquí entonces la palabra miedo junto con Tepeu y Cucumatz en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí, Tepeu y Cucumatz. Hablaron pues, consultaron entre sí y meditando se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y pensamiento. Entonces se manifestó con claridad mientras meditaban que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces se dispusieron a la creación y crecimiento de los árboles y los bejucos y el nacimiento de la vida de la creación del hombre. Se dispuso así en las tinieblas y en la noche por el corazón del cielo, que se llama huracán. Primero se llama Kakulka, huracán. El segundo, Chipi Kakulka. El tercero, Raza Kakulka. Y estos tres son el corazón del cielo. Entonces vinieron juntos Tepeu y Cucumatz. Entonces confesionaron sobre la vida y la claridad. ¿Cómo será para que se aclare y amanezca? ¿Quién será el que produzca el alimento y el sustento? Hágase así que se llene el vacío, que esta agua se retire y desocupe, que surja la tierra y que se afirme. Se dijeron que aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra, no habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. Así dijeron los dioses. Luego la tierra fue creada por ellos. Así fue en verdad como se hizo la creación de la tierra. Tierra, dijeron, al instante fue hecha. Como la neblina, como la nube y como una pólvora fue la creación. Cuando surgieron el agua, las montañas, y al instante crecieron las montañas. Solamente por un prodigio, solo por un arte mágico, se realizó la formación de las montañas y los valles, y al instante brotaron juntos los ciprezales y pinares en la superficie. Así se llenó de alegría Cucumatz, diciendo, bueno, ha sido tu venida, corazón del cielo y huracán, y tú, Chipi, Kakulkaraxá y Kakulka. Nuestra obra, nuestra creación será terminada, contestar. Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles. Se dividieron las corrientes de agua. Los arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros y las aguas. Quedaron separados cuando aparecieron las altas montañas. Así fue la creación de la tierra cuando fue formada por el corazón del cielo, corazón de la tierra, que así son llamados los primeros que la secundaron, cuando el cielo estaba en suspenso y la tierra se hallaba sumergida dentro del agua. De esta manera se perfeccionó la obra cuando la ejecutaron después de pensar y meditar sobre su feliz terminación. Yo les acabo de leer el primer capítulo de El Popol Vuh. El Popol Vuh o Popol Vuh en quiché, libro del consejo o libro de la comunidad. El Popol Vuh es considerado uno de los libros más grandes de la civilización maya. Todo su contenido data de la prehistoria y relato del origen del mundo. Además, algunos misterios sobre la naturaleza. Nos habla sobre los dioses y sobre personajes legendarios de esta cultura. Y ustedes se pudieron dar cuenta por medio de la lectura. ¿Qué lectura fue la que yo realicé? Claro, yo realicé una lectura oral, porque ustedes me escucharon. Ahora yo puedo agarrar mi libro y puedo realizar una lectura silenciosa. ¿Vieron lo importante que es leer? Así que ahora que ya sabemos y la lectura del silenciosa y la lectura oral, ahora les corresponde a ustedes escribir su concepto y practicar más seguido la lectura silenciosa y la lectura oral. Todo guárdenlo en su portafolio Aprendo en Casa. Bueno, chicos y chicas, para mí fue un gusto haber trabajado con ustedes el día de hoy y como siempre, ¿verdad? Al compás de las bellas melodías de nuestra marimba, me despido de ustedes. Hasta la próxima.
Mejnasá junto a redes sociales Chetzi, Che Errauxicta, Junamakanaje, Cajal Putzil, Catalcan Pauchan.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo diversificado. Tomemos papel y lápiz y ¡a aprender!
Soy Edinova. En esta oportunidad desarrollaré el tema Función polinomial del área de matemática para el grado de quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como memoria, atención y, por supuesto, habilidad numérica. Voy a necesitar que tengas a mano tu guía de autoaprendizaje, que tengas tu cuaderno, lápiz, regla y todos los materiales que necesites para la clase de matemática. Si ya tienes tus materiales listos, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a anotar en el cuaderno como título Función polinomial. Pregunta, ¿qué es una función polinomial? ¿Cómo está definida una función polinomial? Una función polinomial, recordemos, está definida por expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas son las que incluyen variables, como la x, la m, la y, cualquier letra del alfabeto. Vamos a escribir entonces algunos ejemplos de polinomios. Vamos a anotar el primero. X más 2. Este polinomio, X más 2, es de grado 1, porque la variable X, el exponente que le acompaña, es 1. Y este polinomio tiene una representación gráfica, tiene una imagen. ¿Cómo es esa imagen? Es una línea recta. Vamos a dibujar un plano cartesiano. ¿Cómo dibujamos un plano cartesiano? ¿Qué imagen tiene un plano cartesiano? Muy bien, es como el de una cruz. Esa es la imagen de un plano cartesiano. Dos líneas, una vertical y una horizontal, que se unen por la mitad. La vertical es nuestro eje Y y la horizontal el eje X. La gráfica de la función X más 2, como es de grado 1, es una línea inclinada. Puedes dibujar entonces en tu plano cartesiano una línea inclinada. Vamos a continuar y vamos a ver otro tipo de polinomio. escribamos el siguiente polinomio. X al cuadrado. Cuando decimos x al cuadrado, anotamos la variable x y colocamos un número 2 por encima de esa variable. Entonces tenemos x cuadrado más x menos 4. Este polinomio, su imagen, su representación es una parábola. Vamos entonces a representar este polinomio que es de grado 2. ¿Por qué sabemos que es de grado 2? Porque el exponente más grande que aparece en el polinomio es precisamente el 2. Dibujemos entonces nuestro plano cartesiano. Recordemos que es una cruz. La línea horizontal y vertical unidas por la mitad. El eje vertical es Y y el horizontal es X. ¿Cómo se representa entonces la forma de una parábola? Las parábolas son como letras U, grandes. Entonces tú puedes dibujar una letra U ocupando la mayor parte de tu plano cartesiano y has representado una parábola. Y el otro polinomio que tenemos para estudiar el día de hoy es el de la línea curva, que es el cúbico. ¿Cómo vamos a representar entonces un polinomio cúbico? Anotemos lo siguiente. 2x al cubo. ¿Cómo se representa esto? Tenemos un número 2 que va a la par de la letra X. Y sobre esa letra X aparece un número que es el 3, que es nuestro exponente. ¿Cómo va a ser la representación entonces de esta función cúbica? Vamos a dibujar nuevamente un plano cartesiano. El plano cartesiano, recordemos, tiene forma de cruz y el eje vertical lo hemos llamado Y y el horizontal lo hemos llamado X. Ahora, este polinomio cúbico tiene forma de montaña rusa. Vamos a dibujar una curva hacia arriba y luego hacia abajo. Nuevamente volvemos a subir y te va a quedar la forma ahí de una montaña rusa en tu plano cartesiano. Estas tres gráficas que hemos representado tienen características. ¿Cuáles son las características que tienes en cada una de ellas? Son continuas. No hay puntos que no aparezcan dentro de esa gráfica. Y tienen cambios de dirección. A veces van hacia abajo, a veces van hacia arriba. Y todos los valores del eje X y del eje Y pueden ser parte o integrarse a estas funciones. Bien, chicos, ha sido un gusto haber compartido con ustedes la clase del día de hoy. Los espero para una próxima oportunidad y que sigamos descubriendo características y aplicaciones de las funciones polinomiales. Y recuerden, nosotros estamos trabajando desde aquí para que ustedes aprendan en casa. Así que por favor, quédense en casa. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.